Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Tiene cuaderno azul, tiene Disney, bánquese este príncipe azul, Juan Esclar.
Me la banco.
Buenas tardes, ¿cómo le va?
Bien, ¿ustedes cómo están?
Muy bien.
Esperanzados y preocupados por la polémica anunciada de antemano ante esta columna.
¿Te calmaste?
Hoy me sulfuré.
¿Por qué?
Me gusta el término.
Porque empecé a hacer algo que quizás no debería, que es... empezar a leer otros análisis de las películas.
Quilombo.
Salí de ahí,
no abras esa puerta.
Y además ahora también están los oyentes, que los amo,
quilombo.
Pero que empiezan a opinar.
La semana que viene vas a hacer tal porque yo pienso que...
Pienso de qué.
Habla bien, Matías.
Y algunos están muy buenos y otros no. Y otros están buenos, pero me enojan.
Pensá que tenés muchas personas con el duelo de Game of Thrones, entonces ahora necesitan como analizar y opinar de otras cuestiones.
Hasta la muerte.
Yo temo por Goran, porque te imagino en una... Mi cuadro es el Tano Pazman gritándole a los jugadores de River.
A la pantalla.
A las películas de Disney.
Y haciéndole
¡Bella!
Ver...
¡No vayas ahí, Bella!
Y haciéndole ver la misma película... Toda la semana.
Vas a ser campeón de la concha de la bestia.
Lo que pasa es que eso invertiste la carga, porque el niño te hacía ver en repeat muchísimas veces la misma película. Ahora sos vos el que ve La Bella y la Bestia 6 veces y ya la habías visto 10.
Y me dijo, ya la vimos, papá.
¿Cuánto, ¿Y cuánto te fijas en la reacción de tu hijo para tu análisis posterior?
Me fijo, no mucho, porque todavía es chiquito, entonces...
Es medio boludo.
Está medio
no,
boludo.
Pero
es medio nabo.
¿Le explicás?
Le explicamos, por supuesto.
O le dejás que el tipo interprete solo. Es un individuo, no una posesión.
Le vamos explicando la trama para que él se enganche y lo disfruta más si le vas contando también un poquito lo que está pasando.
A los chicos les encanta. Sobre todo también con películas... en otro registro, es verdad que tiene temática seria, no es que no lo sea, pero a veces pones una película... con actores de verdad y con otras cosas que pasa, tenés que estar al lado explicando. Pues, ¿no?
Hay que estar como haciéndole el cuentito al mismo tiempo.
Yo cometí algún error como mostrarle Into the Wild a los 10 años a Lucas.
Es más complicada.
Y en un momento me dice, no me digas que se va a morir.
No.
Ah, bueno, la vida.
Está muy bien porque le vas bajando la línea de que la felicidad tiene que ser compartida y no tiene que escaparse de la familia.
Sí, no, empezó con qué genio y terminó con qué boludo, ¿por qué? No sé. Bueno, atención, vamos a conectar en algún momento con Instagram. Estoy mirando a Tesis Rose. No, para nada. Será grabado y después editado y puesto en nuestras redes.
Perfecto. Vamos a arrancar con La Bella y la Bestia. Pero antes voy a hacer una aclaración general, porque el público se renueva, se suman los oyentes y me discuten. Me dicen, pero es cine para niños, ¿qué andas diciendo estas cosas? Los cuentos de hadas son... Empezaron siendo cuentos para adultos. Eran la, como decía uno de mis autores favoritos, eran la tele y el porno de una época pretérita. O sea, eran cosas que veían los adultos. No es que era para niños. El cuento de hadas no era infantil. Eso con el tiempo se volvió infantil.
No había género infantil.
No, claro, había para todos. Entonces, están cargados siempre de un magma sexual. Siempre hay connotaciones sexuales en los cuentos de hadas. Y siempre tiene un trasfondo filosófico. Es decir, siempre agarran la pulsión y tratan de ubicarla en algún lado. Es decir, hay un quilombete, hay unos correteos y hay una moral, una bajada de línea. Pero siempre hay bardo. Es una cosa muy moderna considerar el cuento de hadas para niños. Pero vienen con una carga muy fuerte. La Bella y la Bestia es un cuento cargadísimo. Es un cuento del siglo XVIII que... Una filósofa y una estudiosa de los cuentos de hadas, llamada María Tatar, que es quien tiene la cátedra sobre folclore en Harvard, explica que La Bella y la Bestia en realidad es un cuento para chicas del siglo XVIII que a los 13 años o 14 años tenían que casar con tipos de 30-35, con unas bestias peludas. Una especie de monstruo que medio que piensen, una chica de 13-14, San Martín. San Martín se casa a los 35.
14 tenía remedios.
Con 14 tiene remedios de escalada cuando se casan. Entonces, hay algo en La Bella y la Bestia que es un cuento, es una novela escrita por mujeres. Todas las versiones son escritas por mujeres, incluso la película de Disney. Pero esa versión original tiene algo de solidaridad con esas niñas, con esas adolescentes que tienen que enfrentarse al mundo de la sexualidad. Y dicen, bueno, eso que vos ves como un monstruo quizás se puede... acomodar, quizás puedes encontrar la belleza, no te dejes guiar por la vanidad, no te dejes guiar por la gilada, quizás puedes encontrar el amor en algo que a priori parece horrible. Pero si eso fuera, si la Bella Bestia fuera simplemente un manual de uso sexoamoroso del siglo XVIII, o sea, se agota ahí. ¿Cómo es que el cuento se va reeditando y va y sigue vivo 2 o 3 siglos después? Bueno, porque hay una tesis muy fuerte sobre la monstruosidad. Es decir, hay algo, hay un arquetipo que parece sobrevivir al tiempo, que es enamorarse de los monstruos o tener deseo por los monstruos. Y ahí es donde la historia se vuelve mucho más universal. Empecemos por La Bella y la Bestia, o transportémonos a La Bella y la Bestia moderna, que es un cuento muy criticado, una película muy criticada, más allá de que fue una película exitosísima, la remake también muy exitosa, 1.200 millones de dólares recaudados en todo el mundo. Oh. O sea, la remake de La Bella y la Bestia hizo la misma guita que Frozen. Es una película muy criticada porque le dicen que hay algo así como síndrome de Estocolmo. O sea, ¿cómo puede ser una chica raptada, una chica en cautiverio, que se enamora de su del tipo que la tiene cautiva? Está mal eso. Entonces hay una crítica medio por izquierda, también un poquito desde la perspectiva de género, diciendo como, esto está mal, viejo. Acá hay un tipo violento, rudo, que tiene una mina atrapada y la mina se enamora. Eso no tiene que pasar. Sin embargo, esta crítica parece tener algunos problemas. Para empezar, Bella, Belle, cuando arranca su canción, sueña con vivir en un cuento de hadas. Y lo dice explícitamente, sueña con espadas, sueña con príncipes, sueña con reinos lejanos. Ella está full con los libros y sueña con un cuento de hadas. Un cuento de hadas, específicamente, en el medio de la canción dice, en el cual ella conoce al príncipe valiente, pero no sabe que lo es hasta el capítulo 3. Es decir, en la canción Bella está diciendo, yo quiero conocer un príncipe que no parezca príncipe. Hay algo de todo lo que le va a pasar a Bella, que es algo que ella, de algún modo, más o menos inconsciente, desea. Ojo, esto que ella desea no se va a cumplir exactamente como desea. Porque La Bella Bestia también va a decir algo muy importante sobre el deseo, y es que nunca se cumple como queremos. Hay una idea también medio moderna de que el deseo es una especie de app de logros. Cuando vos agarrás y decís, ¿yo qué quiero en mi vida? Oh, yo quiero trabajar en radio, tener un título de filosofía, una esposa, esto, tiki, 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 lo hago, sigo el algoritmo del esfuerzo y consigo lo que quiero. Bueno, eso no es deseo. Eso es decoración de interiores personal, como hacer una especie de automejoramiento de la persona. Eso es Instagram. El deseo es un poquito más peligroso y un poquito más aventurero que eso. El deseo, sobre todo en La Bella y la Bestia, el deseo siempre, pero en La Bella y la Bestia, es algo que te puede destruir. El deseo es un lugar muy complicado, es un lugar bestial, es un lugar que te puede poner en riesgo, que te desacomoda, que te empuja, que te tira para todos lados. La idea de que el deseo es la herramienta para mejorar tu currículum es un invento medio posmo y también medio como, no sé, medio triste y medio cobarde. No me gusta mucho esa idea. Entonces, Bella sueña con cosas, esas cosas, ella va a entrar en esa aventura se va a poner peluda, literal y metafóricamente. Al mismo tiempo, La Bella y la Bestia parecería tener una posición de género bastante tomada, porque Gastón, el malo de la película, es un macho machazo. Es el macho más macho. Tiene una canción que es Gastón.
Es la mejor de la película para mí.
¿Qué macho?
La más divertida de las canciones.
Que los caga palos a todos. Sí. Escupe, García, se come 20 huevos.
Cerveza, vino.
Se muestra el pecho peludo. Y es el malo. Estamos hablando del año 1991. Hay una crítica, y no de construcción, ¿eh? Hay una crítica tremenda, muy violenta y muy ácida contra el macho. Más allá de que La Bella y la Bestia sea escrita por una mujer en 1991, no es que hay unos tipos que dijeron, che, a ver cómo nos subamos a lo que está pasando. Hay una película escrita donde el macho machazo es criticado terriblemente.
Se llama Gastón, pero se podría llamar Raúl.
Sí, es altísimo, Raúl es el... es Master of Raulos, Gastón, absolutamente. Entonces, ya empezamos a entender que Bella, primero, desea la aventura, al mismo tiempo, rechaza violentamente al macho. Entonces, pará, ¿cuál es la posición con respecto al amor entre hombres o a la relación entre hombres y mujeres dentro de Bella y la Bestia? Ya vamos a llegar al síndrome de Estocolmo, que es el núcleo que hay que destruir para poder entender y disfrutar la película. Pero ya vemos que La Bella y la Bestia viene con una carga de valoración sobre lo femenino mucho más importante de lo que uno tendería a creer, o lo que cierto progresismo tiende a creer. Ahora bien, ella se encuentra con Bestia, y el primer gran argumento en contra del síndrome de Estocolmo en la Bella y la Bestia, síndrome de Estocolmo, para quien no recuerda, es el síndrome que le agarra a ciertas personas que son secuestradas, que se identifican con los valores de su secuestrador y lo defienden. Perfecto, síndrome de Estocolmo, Wikipedia para todos, es bastante sencillo. Fabuloso, vamos a ver si esto se cumple con Bella. Primero, ella no fue secuestrada, ella se ofreció a entrar ahí. El que fue raptado es el padre, y tampoco fue raptado, se metió en el castillo y el tipo le dijo, no, esta es mi casa, vas prisionero. Bella entra a salvar a su papá. Entonces ya tenemos a alguien que no es tan víctima, es alguien que está entrando en ese conflicto para salvar a su padre. Segundo punto, Belle no es tan víctima porque tiene grandes sentimientos de ambivalencia por el castillo de la Bestia. La Bestia le parece horrible, pero no tanto. En un momento ella lo enfrenta y le dice, venía la luz. Hay una idea de las princesas de Disney, incluso las princesas modernas, como seres medio enclenques, pasivos o débiles. Belle, para nada, no solo se mete en la cárcel, rescata al padre, sino que enfrenta a la Bestia y le dice, salí a la luz. Obviamente que le da miedo porque es un monstruo peludo. Y es aterrorizante. Pero tenemos una mientras que se ofreció y que lo enfrentó a la Bestia. Al mismo tiempo tiene sentimientos de ambivalencia por el castillo encantado. Es decir, un poco le copa. ¿Por qué? Porque esto no es la manera en que ella quería que se cumpliera su sueño. Porque el sueño nunca se cumple como uno quiere. El deseo, y el deseo con D mayúscula, es siempre la pata de mono de Lisa Simpson. Pedís un deseo y se cumple más o menos como podés. Y se cumple de un modo bestial y de un modo monstruoso y de un modo aterrorizante a veces. Uno dice, ay, yo quiero estar en la radio. Yo pensaba, y después vengo acá y ante entrar me frunzo. Y da miedo. El deseo cumplido, decía Truman Capote, se sufre más por las plegarias atendidas que por las plegarias no atendidas. El deseo cumplido también da miedo. El deseo cumplido también te a mí por lo menos me...
Te enfrenta a un vacío.
A un vacío, a unos nervios. ¿Sí? Porque si tu deseo es tu sueño, al momento de enfrentarte a él, también está la posibilidad que el sueño se rompa, claro, y se caiga.
¿Qué deseo ahora?
¿Qué deseo?
No tengo más deseo.
Es el deseo cumplido, pero el deseo cuando te enfrentás a él, cuando lo tenés por un momento. El momento que yo digo, yo cada vez que vengo a hacer la columna, digo, esta es, hoy me echan. Como esta vez sale mal.
Un día va a suceder, pero bueno.
Va a suceder, esperemos que no.
Por ahora no.
Pero hay miedo atado al deseo. Entonces ella está más en el castillo. Y está contenta, está ahí, le cantan la canción, le dicen be my guest, sé nuestra huésped, quédate con nosotros. Ella no es una prisionera en el ala, o no es del todo prisionera. Hay algo ambivalente, que es lo que parecería nadie entender con respecto a la Bella y la Bestia. El deseo es ambivalente. En general la gente dice histeria. A mí la palabra histeria no me gusta porque refiere a útero, Huster en griego antiguo. Y la ambivalencia del deseo es para varones, tengas o no tengas útero. El deseo siempre es ambivalente. Belle tiene un deseo ambivalente. Está en el castillo, está en un lugar increíble, encantado, pero al mismo tiempo es prisionera de un monstruo peludo. Entonces, le gusta y no le gusta, y no es histeria. Por otro lado, ella se mete en el ala oeste, que es donde la Bestia tiene guardada la flor encantada que determina su deseo. Ella desobedece a la Bestia. Y la primera desobediencia que lleva a cabo no es intentar escaparse, es ir a meterse más adentro en la boca del lobo, más adentro en el castillo, en el lugar más oscuro, más peligroso. El único que tiene prohibido, ahí va Bella. Entonces, ¿qué clase de víctima está metida en el campo de concentración y en vez de mirar para afuera, está mirando a ver cómo pudiera meterse en los hornos, en el lugar más oscuro, en el lugar más tenebroso? Recién cuando se mete ahí e intenta tocar la flor, la Bestia se enoja con ella, le grita. Tampoco hay que peinarla mucho a la Bestia. La Bestia es horrible. Y es un macho y es violento. Y la tiene cautiva y le grita y rompe cosas. Es como. Es bastante polémica la Bestia también. Cuando hace eso, Belle dice: me voy. ¿Y saben qué pasa? Se va. No estaba tan cautiva. Ella estaba ahí por una promesa para cuidar al padre, pero no había algo físico que la tuviera realmente atrapada. Era sus propios valores, su propia promesa de quedarse ahí, lo que la tenía atrapada. Entonces ya va, se sale, se escapa del castillo y aparecen los lobos, se la van a comer y ahí la Bestia la salva. Tiene una nueva oportunidad porque los lobos se fueron, el caballo está y está la Bestia tirada. ¿Y qué hace Bella? Lo sube arriba del camión, iba a decir, arriba del caballo, y lo mete a la Bestia adentro del castillo. Lo salva. primera gran oportunidad para escaparse del castillo y no se escapa del castillo. Entonces, ¿estamos ante una prisionera de verdad? ¿O estamos frente a alguien con sentimientos ambivalentes que al mismo tiempo siente cosas por la bestia y lo odia, ama el castillo y odia el castillo? Ambivalencia del deseo es algo que es clave en La Bella y la Bestia, que también por eso nos gusta tanto. Porque si las películas estuvieran escritas desde nuestros valores, diríamos, no, frente a una bestia, vete corriendo, chau, escapate de él. ¿Y si la bestia me gusta? ¿Y si la bestia me enamora? ¿Y si la bestia, al mismo tiempo que me da miedo, me genera atracción? ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo se maneja la ambivalencia del deseo? Esto es lo que hablamos de magma sexual e ideología en las fábulas para niños animadas. Lo sexual es lo que pasa, lo que sucede, lo que no podemos evitar. Bueno, la ideología es donde ubicamos eso. Y vamos a ver cómo ubica o qué respuesta da La Bella y la Bestia a todo este asunto. Porque después de que, lo salva y se queda en el castillo, ella empieza a conectar con el tipo. Primero, lo cura. Le saca las heridas. Segundo, él la lleva a la biblioteca. Ella era una amante de los libros y era discriminada en su pueblo por leer y por tener ideas y por fantasear. Y él le dice, esta es mi biblioteca y es toda para vos. Ella le enseña a escribir, perdón, a leer, a la bella que no sabía leer. Era analfabeto. Él despliega ternura. Era una bestia y de repente estaba con los pajaritos ahí dándole de comer. Y empieza a ver algo, cosas que ya no son tan ambivalentes, sino que le gustan a Bella y le gusta que le gusten. Y conectan también el hecho de que son desplazados. Él es una bestia, vive en un castillo y ella es la discriminada del pueblo. De pronto empiezan a conectar. Y además empieza a suceder algo. Esto es lo más importante con respecto al argumento del síndrome de Estocolmo. Si no me escucharon, La Bella y la Bestia no es un caso de síndrome de Estocolmo. Pasa lo más importante y es que la bestia, que es un macho, que es violento, que la tiene cautiva, es transformada por Bella. Esto no es una sutileza de la película. La bestia se transforma.
Literal.
Se transforma después en un príncipe bello, pero antes que eso hace una gran transformación interna que lo transforma en un ser amable, bondadoso, con ternura, empático, generoso y sacrificado. Porque cuando Bella ve a su padre en el espejo y lo vea en peligro, la bestia le va a decir, anda. Renuncia a su última posibilidad de transformarse en humano por amor, por generosidad, por sacrificio. Hay una manera para mí de entender muy bien las cosas que es compararlo con nazis. Todo es muy fácil de entender si metes nazis. Miren, imagínense una judía en Auschwitz-Birkenau, en un campo de concentración, hay un guarda nazi, el nazi está ahí cumpliendo un castigo, porque la bestia es bestia porque está cumpliendo un castigo. Y se empiezan a hablar, y empiezan a conocerse, y de pronto el guardia nazi, que era nazi, era malo, sí. Era malo, era malísimo, andaba matando gente como loco. De pronto dice, che, matar judíos está mal. ¿Qué estamos haciendo, muchachos? Y se vuelve tierno, se vuelve amable, y agarra, se afana 10 Mausers, convence a 5 amigos, y salen Rebeca, Hans... 10 amigos salen del campo de concentración.
Los libera.
Pegando tiros, libera a Auschwitz y se escapan todos juntos. ¿Vos decís que eso es un caso de síndrome de Estocolmo o de una prisionera que convenció a su captor? El gran triunfo no es de la bestia, es de Bella. Los valores que se imponen en La Bella y la Bestia son los de la mujer atrapada. Son los de la ternura, son los de la compasión, son los del sacrificio. El derrotado es la bestia. Al principio de la película hay una frase en el vitral, cuando hay una introducción, hay un vitral, y hay una frase que dice wink it que se wink it, que básicamente significa vence el que se vence a sí mismo. El derrotado, derrotado por sí mismo y por los valores y por el amor de Bella, es la bestia. No hay síndrome de Estocolmo, porque eso sería que la judía de repente agarra, se calza el uniforme de la CSS y empieza a... Eso es lo que hacía el Consejo Judío. Digo, los judíos que ayudaron a organizar el holocausto y que colaboraron con el exterminio. Pero no alguien que convence a un guardia para darlo vueltas allá a los tiros del campo.
Clarísimo.
No hay síndrome de Estocolmo. Entonces, es difícil de entender eso. Es difícil de aceptar que el personaje que está en inferioridad física termina imponiéndose simbólica y moralmente en la película. Nadie parecería querer verlo. Triunfa Bella. también es difícil aceptar que Bella tiene sentimientos por la bestia. Porque, como decíamos, el deseo es ambivalente, porque puede destruirnos. Y porque, sobre todo, el deseo está siempre mezclado con miedo. No hay deseo real de algo que no te produzca miedo. De hecho, tomen sus deseos y van a ver que son versiones pequeñitas de sus miedos. El deseo es miedo pequeño. ¿Cuál es el deseo de Bella? El cuento de hadas. Bueno, subir el volumen a eso, hacerlo real, ponerlo peludo, ponerlo complicado, es lo que le termina pasando a ella. El deseo es miedo pequeño y el miedo es el deseo desatado. Cuando desatás tu deseo, no hay ningún tipo de control sobre eso, y el deseo queda en manos del mundo, empieza el peligro. Entonces empieza la aventura real. Es difícil entonces aceptar que, primero, que Bella quiere estar en ese castillo. Y segundo, que a pesar de sus sentimientos ambivalentes, termina triunfando. ¿Triunfando sobre qué? Sobre el macho. Sobre el macho violento, peludo y que la tiene atrapada. Ahora bien, acá hay otro gran hallazgo de La Bella y la Bestia. Es que protagonista y antagonista, masculinos, son muy parecidos. Gastón y la bestia son muy parecidos. De hecho, Gastón tiene colmillos. Hay alguno cuando él sonríe, se le ve un colmillo medio raro, medio desubicado, que lo emparenta con la bestia. Entonces, acá es cuando la película toma una tesis muy, muy polémica, que está diciendo, mirá, sí, ahí está el macho es algo que tiene que, no tenés que casarte con él, porque ya no se casa con Gastón, tenés que cambiarlo, porque la bestia hay que cambiarlo, pero no son todos iguales. Hay un macho engreído, hay un macho lleno de sí mismo, que quiere utilizar el casamiento como dispositivo de dominación, que es lo que quiere hacer Gastón con Bella. Le dice, imagínate, vos y yo en una cabaña, él saca las patas, tiene las medias rotas, mi última casa rostizándose en el fuego y vos sobándome los pies. El casamiento para Gastón es tener una máquina de procrear, porque va a tener 5 o 6 hijos, le dice a Bella, y la va a tener sobándole los pies y cocinando todo el día. Eso no. Y lo otro tampoco, digo, la bestia tampoco es algo que hay que aceptar de una. Es algo que, sobre lo cual se puede triunfar. Pero lo que está diciendo el film es que no son lo mismo, no es el mismo el engreído, no es el mismo el que está lleno de sí mismo, que el que viene de 10 años de castigo, que el que viene dolido, que el que viene roto, que el que viene con deseo de cambiar. En ese sentido, se vuelve profundamente actual La Bella y la Bestia. Porque el deseo de ella tiene que ver con un hombre varonil. Porque la bestia al final no deja de ser bestial. Lucha contra los lobos, hace pelota a Gastón, pero se refina. Se queda con lo mejor de esa fuerza masculina y todo lo demás lo refina y lo cambia para al final poder cambiar. Entonces, La Bella y la Bestia, una película con una exposición de género muy moderna y al mismo tiempo que no tiene nada que ver con el síndrome de Estocolmo. Voy a terminar leyendo un poemita.
Adelante,
encantado.
Juan Sclar.
Voy a leer un poema de Susie Shock, que es una poeta trans, que está en su poemario Poesía Transpirada. Pero antes de empezar a leerlo, quiero recordar que lo que conectó a Bella y a la Bestia fue el sentirse excluidos, el ser raros y el no encajar, es decir, el no entrar en los parámetros de la normalidad. Yo, pobre mortal, equidistante de todo, yo, DNI 20.598.061, yo, primer hijo de la madre que después fui, yo, vieja alumna de esta escuela de suplicios, amazona de mi deseo, yo, perra en celo de mi sueño rojo, yo reivindico mi derecho a ser un monstruo. Ni varón, ni mujer, ni XXY, ni H2O. Mi derecho a explorarme, a reinventarme, a hacer de mi mutar mi noble ejercicio. Mi derecho vital a ser un monstruo, o como me llame, o como me salga, o como me pueda el deseo y las fucking ganas. Yo, monstruo de mi deseo, carne de cada una de mis pinceladas, lienzo azul de mi cuerpo, pintora de mi andar, no quiero más títulos que cargar, no quiero más cargos ni casilleros a donde encajar, ni el nombre justo que me reserve ninguna ciencia. Yo, mariposa ajena a la modernidad, a la posmodernidad, a la normalidad, oblicua, visca, silvestre, artesanal, mi bella monstruosidad, mi ejercicio de inventora, de ramera de las torcasas, mi ser yo entre tanto parecido, entre tanto domesticado. Reivindico mi derecho a ser un monstruo y que otros sean lo normal.
Juan Sklar, una vez más, hermoso escucharte, ver el análisis. Propongo una bajada porque estoy tentado de decirte un montón de cosas, pero ese pequeño segundo tiempo que proponemos para hablar de cómo alguien puede entender que la bestia se queda con Bella, pero la que gana es Bella. En el mundo masculino, el triunfador es el que se queda con la princesa. Bueno, el síndrome de Estocolmo y un montón más. Al 4010-7267 alguien podría, pero si no, 55-99-9510 para dejar un audio de WhatsApp y hacer un pequeño rebote y un segundo tiempo sobre el análisis de La Bella y la Bestia, el poema de nuestra amiga trans.
Susy Shock.
Impresionante, y ni te digo el nombre del libro de poesías, Transpirada, me parece una genialidad.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.